Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego Paco González, que hoy se ausenta porque está tan emocionado y celebrando la clasificación de la selección española para la Eurocopa que ha pedido ir a celebrarlo, y es el único que está ahora mismo en un pub madrileño celebrando la clasificación para la Eurocopa. Y ante la ausencia de Paco, dirige Tiempo de Juego Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues
muchas gracias.
Sí.
Muy buenas.
Bueno, pues
qué ilusión, oye.
Enhorabuena. Bueno, pues adelante, Joseba.
Bueno, pues saludamos. ¿Está Lama? ¿Está Lama?
Sí, Lama está, sí, sí.
Siempre está Manolo, siempre está. Hola, Manuel.
Hola, Manuel.
Muy buenas. Aquí me tienes. En Oslo, aquí sé que hace frío,
en
¿eh?
En COPE Oslo.
En COPE Oslo. Hace frío, Sergio técnico al aparato, nunca mejor dicho.
¿Habéis cenado ya?
Pues no.
No, todavía
hemos
no.
Hemos comido como 10 o 12 perritos calientes en el campo, pero no mucho más.
Pues, madre mía, pues entonces si habéis comido 10 o 12 entre... No, y la paella de Maldini, podéis ir a comer paella ahora para cenar también, que es buena hora, ahora en Oslo.
Bueno, la paella de Maldini a precios módicos.
Sí, 150, bien, 150 euros una paella para tres en Oslo.
Claro.
Sí, sí.
Un gran oyente, el dueño de la cadena COPE.
Pues le mandamos un abrazo y pronto iremos allí a comernos una paella, entonces, por supuesto. Bueno, está Joseba, está Manolo Lama, está Gonzalo Miró. ¿Qué tal, Gonzalo?
Muy buenas noches.
¿Qué tal el fin de semana? Cuando no juega el Atlético de Madrid, ¿estás más tranquilo, más tenso? ¿Cómo estás?
Estoy más tranquilo, pero me siento un pelín vacío.
¿Ah, sí?
Sí.
No te preocupes, ahora
Me vienen bien los partidos.
Vamos a llenar ese vacío, como podamos, vamos a llenarlo, no tengas ningún problema.
Cuento contigo.
Está Pedro Martín, que... está más tranquilo que el otro día, pero tiene en su cabeza una situación comprometida, que es que cada vez tenemos más lío con los fueras de juego, con las manos, con las clasificaciones para la Eurocopa, con
en
todo.
En general,
¿no?
se complica todo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Estás muy...
No sabemos lo que fuera juego, no sabemos cómo se clasifican las selecciones para la Eurocopa.
Muy afectado, sí. Pedrito Martín. Gonzalo, ¿has hecho algo especial en este puente?
Sí, desembalar cajas.
Desembalar cajas, estás de mudanza.
Sí.
Joseba, tú has currado el puente, o sea que te has quedado aquí.
Sí, sí, sí.
Está Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Te has movido de Barcelona en el puente o te has quedado en casa?
He salido a 80 kilómetros de aquí, pero solo ayer,
vale,
un ratito.
Vale, 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 perfecto. Está Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal el puente?
Bien, nada, trabajando, sin problema.
Trabajando, bien, casi es lo mejor. Santi Gañizares, hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué has hecho?
Yo he llevado pienso a las gallinas el jueves.
Muy bien.
Me recogí los huevos y el viernes ya me vine para Valencia.
Llevaste pienso a las gallinas y recogiste los huevos.
Claro, claro.
¿Y cuántos habían puesto?
Pues había como dos docenas y pico.
Dos docenas y pico.
Qué ricos, ¿eh?
Joder. Sobran.
Ahora, si tienes que hacer 200 kilómetros para recoger dos docenas de huevos, no, te sale el huevo a precio de centollo.
No es un negocio.
Más que la paella, Juanma.
Más que la paella.
Madre mía. Ya pueden ser buenos.
No es un negocio, ni mucho menos.
Ya, pero
es la paz que encuentras allí.
Eso sí.
Pero que luego, que me he venido a Valencia el fin de semana y he estado con partidos de los niños para un lado, las niñas para otro y todo el fin de semana en campos de fútbol.
Albelda, hola, David, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Tú has tenido algo con las gallinas, con los huevos?
No tengo huevos.
No tienes huevos, vale.
No.
Tú bajas al supermercado como todos y coges una docena.
Sí. No, porque la gasolina está bastante cara y
claro,
tanta distancia para hacer huevos.
Totalmente.
Es una cosa mala.
Sí, sí. No, y que luego las gallinas hay que saber tratarlas, ¿eh?
¿Sabes? Yo en eso...
¿Lo tienes ¿Has tratado bien a las gallinas habitualmente o no? ¿Has tenido gallinas alguna vez?
Pues no.
No, nunca. Bueno, pues hay que darles
cogen
una vida...
Depresiones.
Hay que darles una vida tranquila, sobre todo. Si no, no ponen huevos. Eso lo decía mi abuelo. que si andábamos asustándolas, entonces no ponían. No es coña, nos decía eso.
No, claro que sí.
¿Tú te has movido de Valencia? ¿Murciélago?
Sí, aquí en la Benidorm, a pasar un par de...
Claro, es un clásico.
Oh, macho, ¿qué ha sido como el inserso? ¿Has aprovechado una oferta de puente de...?
Hombre, efectivamente, pues más barato.
Claro,
pues
claro.
¿Había sido en la playa? Cosas.
Hombre, pues te digo una cosa, ha hecho bueno, ¿eh? ¿Ha hecho bueno? ¿El Levante ha hecho bueno?
Muy bueno, fantástico.
Yo ayer me bañé.
Fantástico.
Ayer me bañé sí, en Zara de los Atunes, ¿eh? Pero pues eso, flipas.
15 de octubre, 14 de octubre.
Sí, ayer, 15 de octubre, me bañé. Pero sin ningún problema. Un día en la playa, espectacular, en Cádiz, en el sur, espectacular. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Tú? Aquí siempre trabajamos los mismos, veo.
Sí. ¿Tú en Twitch ahí
aquí
todo el fin de semana?
Aquí al pie del cañón, Twitch, narrando el partido del Real Madrid de baloncesto en Real Madrid Televisión.
Oye, qué mal lo de eso de Yul, muy mal, dándole la colleja al entrenador de Lucas Murcia.
Bueno,
¿no?
Cuando se merece.
Oye, no defiendas eso, Siro. Que, no, escucha, no. Que yo no sé lo que pasó, pero que no es...
No, yo tampoco. La verdad es que le di una collejita así, tampoco fue...
No, hombre, no, eso solo faltaba que le diera un bofetón ahí que le tirara al suelo, pero que es una falta. Yo ver eso a un jugador.
Es un gesto muy despectivo.
Sí, es un gesto que de un jugador a un entrenador, no me gustaría de la otra forma tampoco, pero de esta a un entrenador rival no me gusta nada.
Yo le escuchaba a Siro y ha sido muy crítico en el canal.
O sea, que no ha dicho ni pío, vamos.
¿Cuánto le metieron de sanción a Simeone por hacerse un árbitro? ¿Os acordáis?
Pues yo creo está que Fouto. Cuatro partidos o por ahí fuera.
Fouto, ¿estás por
muy
ahí?
Muy buenas a todos.
¿Te acuerdas de esa sanción a Simeone?
Sí, cuatro partidos. Lo que pasa es que fueron ocho porque hubo varias sanciones.
Sí,
hubo
se acumularon.
Por el árbitro, son varias.
Vale.
En una. Por tocar al árbitro, cuatro.
¿A Yul, Siro, le puede caer algún partido?
No lo sé si lo ha puesto en el acta el árbitro, los árbitros, no sé si lo habrán puesto, pero sí que le puede caer. Normalmente, de todos modos, en baloncesto son más sanciones económicas que sanciones de partidos.
Un poco, o sea, escuela NBA en ese
sí,
sentido.
Sí, escuela NBA, sí.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
¿Qué tal, muy buenas?
¿Qué tal el puente?
Muy bien, tranquila aquí disfrutando de Madrid, que han sido unos días muy agradables también aquí.
Sí.
Oye, sin mar, de momento.
Tienes una hija que es una artista, ¿eh?
La verdad es que sí. Marina.
Cantó
con el gran Pancho Varona.
Sí, he visto el vídeo cantando
en
Galileo y, joder, qué bien canta esa niña, qué maravilla. ¿Tú sabes cantar también?
Yo no. Desde luego, como ella, no.
Tú vas el cante aquí.
Yo debajo de la ducha y eso, y luego dando el cante donde me dejan.
Bueno, pues estamos todos para celebrar el pase de España a la Eurocopa. Supongo que estaréis todos muy contentos, ¿no? Porque es un éxito de la selección española. Somos la séptima selección que se clasifica. Alemania estaba de facto por ser organizadora. Nos metemos con Francia, Portugal, Bélgica, Escocia, Turquía y ahora España. Son 24 selecciones, lo que va a haber es un pollo de repescas gordo, ¿no?
Sí, porque como va por la Liga de Naciones, los dos primeros de cada grupo van directos.
Sí.
¿Vale? Entonces, luego ya las siguientes, los playoffs, las eliminatorias para las plazas que quedan, depende de la Liga de Naciones. Entonces, depende de las selecciones que se metan directamente, hay unas plazas o otras. Entonces, hay un lío.
Joder,
macanudo.
Pues menos mal que no estamos nosotros ahí, porque si tuviéramos que explicar esto con España,
¿no?
Sería difícil.
Me imagino que será interesante quedar primeros, ¿no? Por bombos y eso, ¿no? Tiene nada que ver esta vez.
Sí, sí.
Para...
Sí, entras como cabeza de serie.
¿Para el sorteo del Euro?
Sí.
Sí. Digo yo, será bueno ser primeros de grupo.
Toda la vida sí. Eso.
Lama, ¿tú lo sabes eso?
Yo creo que va por coeficiente. Lo que pasa es que España en coeficientes... En 24,
si es por coeficiente grupos, no hay ningún problema que España sea cabeza de serie. Otra cosa es que
primero de grupo.
Otra cosa es que si quedas segunda de grupo no te den la cabeza de serie. Pero no creo, ¿eh?
No. Miguelito. Por coeficiente, se hace por coeficiente.
Sí. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bueno, un balance muy positivo, ¿no? Estamos muy contentos con la selección. Ha ganado todos los partidos después del tropezón de Escocia. El resto de partidos son todo victorias.
Sí, al respecto de lo que comentáis, va por coeficiente, sí que bueno, conviene ser primeros y rematar este grupo para en ese sorteo que va a ser el día 2 de diciembre en Hamburgo, donde ya conoceremos al menos dos de nuestros tres primeros rivales, porque como sabéis las repescas, las dos Final Four van a tener lugar en marzo. Sí, después de la derrota de Glasgow de marzo, la verdad es que el equipo ha dado un cambio radical. Son cuatro victorias consecutivas, un gol en los últimos cinco partidos, esa Nations League ganada en el mes de junio en Países Bajos ante Croacia. Y bueno, pues ha puesto la directa Luis de la Fuente, que cambió, hizo 8 cambios, recordad, desde la victoria de Málaga de Noruega a ese descalabro en Glasgow contra Escocia, y ahora pues es evidente que retoca el equipo entre partido y partido. Hace 2 o 3 cambios, ya hay muchas posiciones definidas, tenemos bastante claro más de la mitad del equipo que nos podemos encontrar cuando nos ponemos a ver un partido de la selección, y sobre todo ya con un estilo bastante definido. Si ahora mismo, Juanma, te pones a hacer una hipotética lista de 23 jugadores de cara al europeo, te salen 20 seguros. Así que le ha ido dando forma al estilo, a la elección de jugadores, y somos un equipo muy reconocible.
Pero te salen 20, pero De la Fuente ha demostrado que es un entrenador que da alternativas. Han debutado 4 jugadores. Mira, 4, en esta ventana han debutado 4 jugadores. Y con mucho en juego.
Y que explota muchos momentos puntuales de forma. Los estados de forma los explota mucho.
Sí. Yo creo que ahí se le ve mucho que él ha trabajado con la sub-21 y que no le tiene miedo a la gente joven. O sea, que no le tiembla el pulso.
Lo que pasa es que en los puestos clave Juanma no cambia, ¿eh? Y hace bien, además. Sobre todo habiendo encontrado lo que ha encontrado en posiciones clave como la de Rodri.
Bueno, claro. Yo creo que él tiene la columna. Unai. Luego, los centrales...
Los dos centrales...
Los tiene claro. Rodri por delante, Morata arriba. O sea,
Gavi.
Y Gavi, sí. Gavi.
Hubo una Eurocopa que ganó con la sub-21, que arrancó el campeonato y no arrancó bien. Y le dio un giro completo a la alineación. O sea, modificó prácticamente todo. Y le salió muy bien el cambio y acabó ganando la Eurocopa con la sub-21. No, los que tenéis más estadística y demás sabréis de qué competición hablo. Pero es un tipo que, si bien yo creo que los seleccionadores en las grandes citas, Eurocopas y Mundiales, han pecado siempre de ser muy inmovilistas, de no mover a los nombres, a los apellidos y demás, por encima del momento de forma, Luis de la Fuente con los chavales ha demostrado ser todo lo contrario. Si será capaz o no en la Eurocopa de poner a los que en ese momento le saquen las castañas del fuego o a los que tengan más nombre, ya lo veremos. Pero es ilusionante que este sea la vara de medir que usa, ¿no? Que es rendimiento puro.
Yo creo que él lo ha pasado muy mal en estos 2 meses. Septiembre y octubre han debido ser meses difíciles para De la Fuente a raíz de la crisis en la Federación. Y en esta ventana no, en la anterior... De la Fuente creo que se jugaba al puesto. O sea, que estaba con unas... No sé si se jugaba al puesto, pero desde luego tenía una piedra encima que, como hubiera cualquier cosa regular, le iba a caer en la cabeza la piedra y le iba a hacer mucho daño.
Hombre, afortunadamente en el anterior parón los partidos eran bastante asequibles. Que eran
bueno, ha ganado todos, los asequibles y los no asequibles.
Sí.
Sí, pero lo sacó con buen juego además y con resultados. A lo mejor el puesto de perderlo, igual no, porque la Federación estaba descabezada en ese momento. Pero a nivel popular, yo creo que sí hubiera consumido parte de su crédito. Roberto, y lejos de eso, lo ha ganado. Sí.
Roberto, que el puesto lo ha perdido un tipo que ha sido campeón del mundo. Con la chica.
Sí, pero había no presidente, pasado lo mismo.
Había quiero cadena decirte, de mando.
No compares.
Sí, no comparo.
No, pero lo que se refiere no es, Cañete, es que la Federación estaba igual de descabezada echar a uno que para mantener a otro.
Las decisiones en la Federación han sido tú fuera, tú dentro, tú fuera, tú dentro. Y muy bien, no lo sabemos muy bien por qué, pero que ha sido un tío campeón del mundo y ha ido a la calle y no ha tenido nada que ver con el caso de Marras, ¿no? Porque era el seleccionador y punto.
Pero ahí había un conflicto, yo creo que esto hubiera sido, creo yo, de otra manera. Pero bueno, lejos de perder crédito, lo ha ganado, ha cumplido, salvo el aplauso con Rubiales. Yo creo que lo ha hecho todo bien, ha ganado la Europa League, nos ha clasificado sobradamente, pues oye...
La Nations League, si es que no sabemos ni lo que van a hacer. Tenemos tantos
títulos. Yo sinceramente creo, y era la información que tuve, que se jugó más el puesto antes, quiero decir, después de perder contra Escocia. Ahí sí que hubo una crisis, y sí que desde la propia Federación...
¿Primer día?
No, cuando pierde con Escocia, sí.
Cuando pierde con Escocia,
la Liga de las Naciones, acuérdate, no lo hubiéramos pegado, hubiera ido a la calle.
Ah, vale.
Exactamente.
Entonces, o sea, lo que pasa es que él gana la Liga de las Naciones.
Estando Rubiales aún, decís.
Sí,
eso se ha contado.
Él es un hombre que, el hombre cuando llegó, bueno, yo creo que lo pusieron como de, venga, a bote pronto, ponemos al entrenador. Y todo el mundo pensaba, venga, le vamos a dar confianza, pero siempre sabiendo que si la cosa no iba a ir bien en junio, podías poner a otro.
Hombre,
se pega el testarazo. Bueno, déjame que termine. Se pega el testarazo en marzo, y entonces piensan, bueno, pues si nos la pegamos también en junio en la Liga de las Naciones, en septiembre ponemos otro y no va a haber, no se va a levantar polvareda. ¿Qué pasa? Que gana la Liga de las Naciones, ya no hay manera de echarle y luego ya empieza a encadenar victorias más allá de lo que ha pasado en la federación. Y ahora mismo el Luis de la Fuente se ha ganado por méritos propios seguir en la selección y jugársela en la Eurocopa porque ha ganado la Liga de las Naciones y nos ha clasificado para la Eurocopa. Y dirá la gente, bueno,
sí,
bueno,
Manolo,
la Eurocopa es fácil, pero nos ha clasificado. Y la Liga solamente la puede ganar uno y la hemos ganado nosotros.
Llevas toda la razón. La ha demostrado ser un entrenador que conoce perfectamente a sus jugadores y está día a día modelando, mejorando la selección y el puesto que tiene ahora mismo, desde luego, lo está defendiendo con extrema dignidad. Pero en el momento en el que hubo el lío de la federación, ahí no estaba seguro ninguno en su puesto. Porque eran decisiones que no tenían nada que ver con resultados y porque eran decisiones donde intervenían también políticos. Por lo tanto,
nadie estaba seguro
en su puesto. Repito, campeón del mundo, un tipo fue a la calle. O sea, imagínate lo que importaba.
No, pero que fue por otra cosa, Santi. Claro. ¿Por qué? Fue por eso.
Claro. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Cómo?
Pues por todo lo que pasó, no, que conocemos que ha pasado.
No puedo creer que no sepas por qué fue a la calle.
No,
Cañizares, es que, si Rubiales hubiera seguido siendo presidente, estaría renovado.
Claro, pero yo lo que te quiero decir una cosa, fue lo de Rubiales, que es el tipo que está procesado y tal, igual, y otra cosa fue lo de Bilda. Bilda hizo un magnífico campeonato, supo gestionar extraordinariamente bien el juego de la selección española. Ya sé que para muchos, los que no veis más allá de lo que queréis ver, fueron las chicas las que ganaron, pero para mí fue las chicas y el cuerpo técnico.
No estás hablando con el espejo, estás hablando con más personas.
Pero no, es que yo he escuchado aquí en este programa que fueron las chicas. Entonces, quiero decir con esto que los resultados no avalaban a nadie en ese momento. Y Bilda, que yo sepa, no tiene ningún cargo de momento. O sea, no tiene ningún cargo, no está procesado, no está en el juzgado. Pues habrá hecho el hombre lo que yo no soy santo de la devoción. O sea, a mí no es santo de mi devoción Bilda, ¿eh? Pero que los resultados ya no servían en ese momento de crisis para mantenerte en el puesto, como demostró la destitución de Bilda.
Claro.
Y Luis de la Fuente era exactamente
porque además
igual.
Te quiero recordar, Cañete, te quiero recordar que es que Bilda, además de seleccionador, era el director deportivo de la selección femenina. Y me parece que hemos empezado a conocer algunas de las reivindicaciones y algunas de las cosas que le estábamos pidiendo que las jugadoras dijeran. Bueno, pues ya lo han dicho. Entonces, igual el motivo para cesarlo es también lo que había hecho como o lo había, que había dejado de hacer como director deportivo de la selección
Santi,
femenina.
Te recuerdo que
digo, supongo, que
es
igual debe ser
ahora
eso.
Ahora mismo está como investigado en el sumario, te lo recuerdo.
Pero una cosa, no giremos el debate ahora a Bilda, que eso yo creo que está
Bilda,
pero
déjame por alusiones un segundo. Investigado simplemente es para que comparezca con un abogado y de esa forma.
Sí, pero que no como testigo, tenga defensa, sino como investigado.
Tenga defensa. O sea, no te preocupes que no le van a acusar de nada ningún cargo sobre él. Punto uno. O sea, no giremos. Bueno,
eso habrá que verlo.
Eso sí que girar las cosas.
Eso habrá que verlo.
Pero momento no hay ningún cargo.
Bueno,
eso
pero
sí
que girar de momento las cosas. No, pero que eso
está
de que
investigado
tú dices
por coacción.
Que no va a haber
ningún cargo.
Pero ya, ¿queréis dejarlo de Bilda ya?
Sinceramente, no creo que.
Si era director deportivo, más mérito entonces que España haya sido campeón del mundo.
Bueno, yo creo que el que merece honores hoy y exclusivos es de la Fuente,
claro,
¿no?
Lo es, por supuesto.
No la situación personal.
Pero estamos
de Bilda,
recordando que los resultados no te mantenían en el puesto en ese momento. En ese momento, los resultados no te mantenían.
A ver, vamos a hablar de la Fuente y no del seleccionador de Marruecos femenino, que recordemos, Bilda está ahora ya en Marruecos.
A mí hay una
cosa.
¿Ya
la han presentado?
¿Ya la han presentado? ¿Cuándo? Hoy.
Ayer yo he visto fotos.
Sí,
yo he visto
una camiseta
fotos
y su nombre, sí.
Bueno, pues bien. ¿Y las jugadoras, por cierto, de Marruecos, se han quejado de algo? ¿Han dicho algo? No lo sé, lo pregunto.
No estoy informado yo.
Vale.
Luego, no, pero en Marruecos había bastante lío porque han destituido al anterior seleccionador, que lo había hecho bastante bien. Y ahí hay bastante controversia. No, la situación no es muy, muy cómoda.
Pero le diría a Bilda, pues igual que yo, a la calle. Venga, tú a ti te han hecho lo que a mí.
Sí, sí.
Así que, el mundial y lo han hecho
efectivamente, que ahí cada uno. Bueno, pues de momento, ¿qué decías, Gonzalo?
No, para centrarnos en lo deportivo, a mí, por ponerle una pega a la selección de La Fuente actualmente, y no creo que sea el responsable de la situación que yo creo que se va a encontrar tarde o temprano, ojalá me equivoque, pero en cuanto a rendimiento deportivo, a mí se me hace muy raro, me chirría mucho que un jugador que juega en la Liga Árabe sea titular en la selección española. Yo creo, yo no le vi bien en el primer partido. Hoy le he visto mejor, pero tampoco me ha terminado de convencer. Y me da la sensación de que estar en ese nivel de competitividad a lo largo de toda la temporada, en una fase final te puede pasar factura.
Bueno, mira, viendo el documental de Beckham en Netflix, se desvela una cosa que Capello, siendo seleccionador inglés, le dice a Beckham, y es que si seguía jugando en Estados Unidos, no le iba a llamar a la selección. Que esa liga no le daba garantías para ser llamado por Inglaterra. Y Beckham se tuvo que buscar la vida para irse al Milán a jugar unos meses para poder ser llamado por la selección. No creo que De La Fuente tome esas medidas con jugadores que están en Arabia y que pueden ser seleccionables.
Cristiano ha sido titular y ha marcado dos goles en el último partido.
Pero Cristiano tiene cargo...
Neymar va a ser titular en Brasil cuando juegue la selección brasileña, o sea que va a haber muchos
jugadores. El
otro día, Juanma, le preguntaron a De La Fuente por la por... Y lo que dijo incluso justificó su presencia. Dice, es que está jugando ahora más que cuando estaba en el City.
Más que el año pasado, desde luego.
Sí, más seguro. Pero si yo hablo más del nivel de competitividad, y entiendo que es el primero, el segundo parón y que todavía estamos en octubre, pero cuando llegue la Eurocopa llevará un año sin jugar al máximo nivel.
Hombre, es evidente, Gonzalo, que ahí es el propio míster el que tiene que medir cómo le ve.
Claro.
Porque igual juega en un equipo donde sí que está exprimido, ¿no? Donde necesita, donde tiene muchas acciones defensivas. Es que depende de muchos factores.
Pero ¿contra quién, David?
Ya, eso está claro. Es que, eso está
bueno, ¿contra quién? Pues contra Benzema, contra Cristiano Ronaldo, contra jugadores importantes.
Contra Neymar, es que, contra todos estos, claro.
Es que han ido jugadores.
Pero estaréis de acuerdo que es... Bueno, y todos estos.
Oye, pues nada, pues nada. Pues
bueno. No, ojalá
esté yo equivocado.
Claro,
y de igual jugar la Liga Árabe que jugar la Champions.
No, da igual, no da igual.
Eso lo decidirá el rendimiento del jugador con la selección. Cuando tú veas que flaquea, pues entonces te habrá que llamar a otro. Pero mientras esté jugando bien, claro.
Hasta ahora parece que tiene muy claro.
Lo que dice Gonzalo es que tiene la sospecha de que eso puede notarse.
Claro, ya.
Indudablemente con el paso del tiempo se va a notar mucho más que ahora. Y ahora yo creo que Luis de la Fuente no piensa demasiado en lo que va a pasar a medio y largo plazo, que es un tipo que yo creo que hace que construye la casa ladrillo a ladrillo. Y a medio plazo, él solo con su rendimiento nos lo va a enseñar si está para jugar o no está para jugar. También en función de quién sea el recambio. Gonzalo, has citado la Champions. Hay muchos futbolistas, hay varios futbolistas en la selección española que no han tocado la Champions nunca todavía,
Cuidado. No, pero vamos a ver, estaréis de acuerdo que
europeo,
hay otros veintitantos futbolistas del grupo que están en otro nivel competitivo al que tiene la pobre en la Liga
alta competición.
Yo me estoy jugando un porro.
Gonzalo, eso es lo mismo que muchos entrenadores a veces han llevado jugadores que a lo mejor no eran titulares en sus equipos y los han llevado pues porque no sé, porque les gustaba su manera o
Ansu Fati en esta convocatoria.
Sí, pero dentro de un ámbito que es la alta competición del fútbol tal y como lo conocemos. Yo estoy un poco de acuerdo con Gonzalo. Sí. Pero para que también expones un poco la venda
yo creo que acaba de empezar, este problema acaba de empezar. Vamos a ver cómo evoluciona.
Ahora vamos a jugar dos partidos que nos quedan en noviembre. Y después ya parones para febrero-marzo para ir a la Eurocopa con partidos amistosos. Entonces, la lista, cuando llegue, veremos cómo está Laporte, veremos si ha engordado, si ha adelgazado, si va bien, si va mal. No creo yo que le tiemble el pulso a Luis de la Fuente para confeccionar sus equipos.
No, no parece. Y el siguiente análisis es si es mejor estar jugando asiduamente en Arabia Saudí o estar
de suplente en el City.
Claro, partidos de Pascuas en Ramos en el City.
Yo si soy seleccionador, prefiero que sea suplente en el City que titular en Arabia Saudí.
¿Ah, sí?
Sí, bueno. Yo sí, porque yo prefiero que entrene todos los días con Guardiola.
¿Y en el Brighton?
Eso es más complicado. Por cierto, a Ansu sí que se le ha notado. Ansu sí que se ha notado hoy, que no está...
Pero se le
ha notado que está igual que estaba a Brighton.
Me centro en lo de Laporte, porque estamos hablando de que lo que parece claro que ha encontrado de la Fuente es un eje, es una línea central. Hemos hablado de los dos centrales, del centrocampista y del delantero. Lo demás puede ir variando más o menos, pero más allá de que tenga 7-8 futbolistas más o menos fijos. Pero parece que los centrales los ha encontrado. Sí. Y me chirría que el día que te enfrentes a delanteros de primer nivel, que es verdad que hoy lo ha hecho, pero a mí, por ejemplo, el día de Escocia, la Porra me ha parecido lo peorcito del equipo. A mí.
Sí.
Pero hoy ha estado bien, fíjate.
Sí, bueno, y hoy en cambio creo que ha estado mejor.
Ha estado muy bien, pero yo creo que hoy, esencialmente, además, han estado muy bien. Le han cortado el grifo a Haaland. Y los
era laterales, la única manera de poder con él.
Exactamente, los que le tenían que suministrar balones, los laterales de España han estado intensísimos. Fabián no ha dejado jugar a Odegaard.
Fabián
no
ha hecho un partido espectacular.
No había quien diera un pase a ese hombre. Y claro, el trabajo de los centrales ha sido más sencillo, pero eso es mérito de que estaba el partido bien estudiado, bien planteado.
Luego cuando
ahora lo hablamos, 12 y 26.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Son las 12:30 en punto, las 11:30 en Canarias. Esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Tramo de opinión, por cierto, enhorabuena a nuestra compañera Sonsoles Onega, que ha ganado el Premio Planeta en la noche de hoy, con su libro Las hijas de la criada. Un beso enorme para Sonsoles.
¿A qué se sale?
Sí, sí. Sonsoles Onega, que está viviendo su mejor momento profesional, nos alegramos mucho. Premio Planeta esta noche. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Mira, sobre el asunto Laporte, creo que es mejor entrenar en el City que ser titular indiscutible en la Liga Árabe de solteros contra casados. ¿Alguien me puede explicar qué hace Ferran Torres en la selección? No aporta nada. España ha jugado con 10 durante 70 minutos. ¿Por qué?
El porcentaje goleador de Torres en esta temporada con el Barça, minuto gol, yo creo que debe ser de los mejores de la liga, ¿eh?
Sí. Mira, y este oyente decía que ¿por qué no ha metido a Brian Zaragoza en su lugar? Ansu Fati ha jugado en las 8 jornadas de la Premier 117 minutos de 720 posibles. En 4 de ellos no jugó y en los otros 4 entró en la segunda parte, alguno de forma testimonial. Hoy titular con España, ahí lo dejo. Sobre el asunto de Luis de la Fuente y su continuidad en el pasado, decía un oyente que esta federación echó a Bilda tras ganar un Mundial y a Lopetegui a 24 horas de debutar en un Mundial. Ahí os lo dejo también. Y otro oyente se ha enfadado contigo, Juanma. Decía, Juanma, déjate de clichés. En Benidorm hay una calidad de vida espectacular.
Que sí, hombre, sí.
No solo es un lugar para el inserto.
Que sí, hombre, que sí.
Tú ves. Es
sí,
que...
sí, mi familia va todos los mis padres van de vacaciones todos los años a Benidorm. Y yo voy a visitarles. Estoy encantado. Sí, sí.
Y mira, y escucha lo que dice este otro oyente.
Ayer me dijo un señor en Zara, iba en el coche el señor y iba caminando por la calle. Y bajó la ventanilla y él iba con su familia. Me dice, Juanma Castaño. Y digo yo, sí, soy yo. Y dice, qué feo eres, en persona. Y le dije, me quedé tan cortado que yo le dije, bueno, es lo que hay. Y se empezó a reír de mí a la cara. Y luego se fue el coche. Y yo me quedé con las ganas de decirle, ¿usted se ha mirado, señor? Es, lo digo por si me está escuchando ahora.
Que
sepa que me quedé con las ganas de decirle, pero si me lo hubiera dicho.
Guardada,
si me
lo,
la hombre, la tenía guardada. Muy guardada porque sí, luego sí, me arrepentí de no decirle nada. Pero si te lo dice Brad Pitt o George Clooney y tal, pero el señor era un cuadro. Y me dice, qué feo eres. Y se ríe.
Mira, y escuchad lo que dice este oyente sobre el asunto Laporte.
Sí, tío.
Buenas noches, familia. Macho, Gonzalo, lo que pretendes tú con esto de Laporte es que es para criticar a la Liga Saudí. Mira que yo quiero que esté Ramos y como titular, pero ¿qué tiene que ver? Antes estabais hablando de Ansu Fati. Y ha dicho Manolo que da igual, aunque juegue en un equipo que esté en el descenso, lo importante es que juegue. Pues casi lo mismo. Además, tampoco es que sea tan mala liga.
Eso es lo que dice este oyente. Por cierto, oye, Haaland, he visto el partido con un seguidor del Madrid que me ha dicho, pues a lo mejor Haaland, yo le llevo viendo las semifinales de Champions con el Madrid, nada.
No es para tanto.
La final de la Champions, nada. La Supercopa de Europa con el Sevilla, nada. Hoy contra
el
Madrid.
La verdad es que yo no conozco
suplente en el Madrid.
A ningún jugador que sin tocar pelota pueda meter gol o dar un pase de gol.
Pero,
o ganar
Miguel,
un
esa teoría no es. Porque cuando meten goles, gracias a ellos. No. Esa teoría, los que hemos sido futbolistas, la hemos vivido muchos años. Los goleadores, meten goles, es gracias a ellos y qué buenos son. Pero cuando no meten goles, no es que les han cortado el grifo. Oye, pues ves tú y abre el grifo, si eres el delantero, va, lo abres y que salga agua. Es que no puede ser, es que esas teorías...
Yo por respeto me callaré, pero igual tú sí que has visto jugadores que sin tocar la pelota me dan gol.
No, yo sabes que he visto, ¿sí? ¿Y sabes qué teoría acerca del periodismo español en la época mía había alrededor del fútbol? Que cuando alguien es de fuera, lo vemos dos ratos, nos pasan dos tal y parece que sean los mejores del mundo por encima de los españoles.
¿Y aplica y para Haaland esto, hora, David?
Eso va para Haaland y para muchos otros. Eso va para Haaland y para muchos otros, porque al final, la semana pasada lo estuvimos hablando. José Lu mete goles, sí, pero bueno, pero porque está en el Madrid y te llega mucho, pero no, José Lu, no.
José Lu ha metido goles siempre.
¿Quién, perdón?
José Lu ha metido goles siempre,
claro,
el año pasado.
Claro, pero
goles.
No los acabamos nunca de valorar.
Pero sin
cuando
balón
están
no
fuera,
mete.
Cuando están fuera, sin verlos... ya nos parece mucho mejores que lo que tenemos aquí. Oye, yo creo que ya está bien. Ya. Hablamos de la selección. Bueno, no, es que ya, todos Morata... tienen grandes figuras. Nosotros no tenemos nada. No, Morata, bueno, regular. No, Morata bueno, regular. Griezmann, un fenómeno. Morata regular.
Morata ha hecho un partidazo, pero si estuviera en condiciones de jugar Haaland con España, que evidentemente no está, y siendo Morata todo lo bueno que es, a mí me da la impresión que el seleccionador pondría a Haaland.
A mí también.
Pues mira, hoy Morata que tampoco ha recibido prácticamente ninguna pelota dentro del área, porque España ha dominado el partido, ha sido mejor, pero no ha sido un equipo muy llegador, no ha sido un equipo que generara ocasiones de gol. Hoy Morata se ha salido del área cuando ha tenido que salirse, ha trabajado como el que más, y ha tratado, y finalmente ha conseguido, de entrar en juego en muchas jugadas de España, ayudando muchísimo a sus compañeros.
O sea, que tú pondrías a Morata...
Hubo una, Ciro,
estamos hablando es de eso.
A ver, Ciro, vamos a ver, que yo...
No, lo que ha planteado...
Una cosa, no comparéis a Haaland con Morata, por favor.
Ya
lo hablaron ayer aquí con Corrochano y no tiene ningún sentido, de verdad.
A Ciro hoy le interesa. Yo quiero decir
que lo ha dicho.
Quiero decirte...
Haaland hoy
ha hecho un mal partido. Obviamente no era el mejor partido para destacar él. Obviamente sus compañeros no le han ayudado demasiado. De hecho, Noruega es un equipo desnaturalizado. No tenía ni lo que ha tenido siempre, que es juego directo. Pero Haaland hoy no ha hecho un buen partido en lo personal. Porque podía perfectamente haber hecho lo que ha hecho Morata. Y hoy Morata ha estado mejor que Haaland. Y no pasa nada por contarlo.
Y
es mejor
Haaland
que Morata. Pero la película es esa.
Y yendo a lo del Madrid, Juanma, a mí si me dan a elegir entre Haaland y Mbappé, yo hoy me he acordado, yo viendo el partido digo, es que Mbappé genera, o sea, si no tiene ocasiones o si no tiene balones, los va a buscar él, y por eso, yo por ejemplo, es que... cuando hay esa discusión, Haaland o Mbappé, es que no hay color.
Mbappé.
O sea, no hay color.
Para
Mbappé,
ti Mbappé, ¿no? Mbappé.
Claro.
Vale.
Yo también soy de Mbappé, pero claro, hay que hacer justicia con cada uno. Yo soy de Mbappé. Yo entre Haaland y Mbappé... Si
claro, eso es lo que me refiero.
A los
yo
pies,
no discuto
yo siempre
que
pediría
Haaland
Mbappé.
Es buenísimo.
Claro, pero también hay que decir que depende para qué equipo. O sea, evidentemente... Claro. Por ejemplo, para Noruega, jugando al fútbol con la poca calidad que tiene para fabricar fútbol, pues seguramente le vendría bien Mbappé. Pero, por ejemplo, al City le viene mejor Haaland, porque es un equipo que fabrica tanto y tanto y tanto que lo que necesita es un rematador que antes no tenía. Los dos son muy buenos, pero
claro,
yo también estoy como Ciro.
A cualquier equipo le vienen bien.
¿Cuándo ganó el City la Champions? Cuando ha tenido a Haaland, que ha estado cerca 5 años antes,
sí, pero
ha ganado la Champions.
Que sí, que sí, pero lo que te dicen,
Mónica,
es que en semifinales, Mónica, y en la final no marcó.
Bueno, vale. ¿Y qué?
Pero Juanma, ¿tú te acuerdas las paradas
hoy
que le hizo Courtois a Haaland?
Sí, claro que me acuerdo, sí.
O sea, le hizo 4 paradas Courtois a Haaland, que eran paradas del año. O sea, el Madrid perdió, pero pregúntale a Militao y a Alaba, que hubiera preferido que en vez de Haaland hubiera jugado de un falso 9 como jugaba antes del City.
Manolo, yo he dicho muchas veces, con el equipo que y sobre todo cuando el año pasado tenía a Benzema y Vinicius y la gente que tiene por bandas, o sea, igual para el Madrid le puede ir mejor Haaland que Mbappé. O sea, lo que pasa es que para mí, si yo tengo que elegir un jugador, a mí me parece mucho mejor Mbappé que Haaland.
¿Para vosotros es fuera de juego el gol de España?
Yo creo que sí.
Mira, yo voy a
hablar el que ha subido al marcador.
Sí,
pero
claro, el que ha subido. Luego habló del otro. El que ha subido.
Yo creo que no.
Pensaba que este es el primero.
Yo creo que no.
Yo creo que no. Tú dices por la posición de Gaby.
Sí.
Yo creo que no.
Pero es que es segunda jugada ya casi lo de Gaby. Claro. O sea, al principio.
No, pero hay una de Morata.
Torres, me parece que es. Sí.
Yo creo que es fuera de juego de Morata. Cuando chutan, él está al lado del palo y le rebota atrás.
Pero es que
el
eso es lo que ha estado mirando el VAR.
No os engañéis, que eso no. De Morata no es fuera de juego. Han tirado las líneas y ha salido que estaba en posición.
Es que yo no he visto ninguna línea tirada, por eso digo.
Bueno, yo no sé lo que haya salido en la tele.
Cuando las líneas me desmienten, yo me callo.
No, yo no sé lo que ha salido en la tele. Yo te digo lo que ha ocurrido en el
partido.
Lo que se ha revisado es la posición de Morata y Morata estaba en posición correcta. Cuando le toca el balón, volvemos a cerrar.
¿Qué dices, Fouto?
Pues si es así, me callo.
Fouto, ¿qué dices?
Que la realización del partido no ha mostrado la imagen VAR.
Vale.
No. Habitualmente se muestra la imagen VAR, pero en esta ocasión no se
es cierto que el espectador aquí ha estado vendido con ese.
¿Y en el primero, el que nos han anulado?
Pues desgraciadamente parece que es fuera de juego.
La pifia Morata. O sea, y la pifia
parece
Morata.
Que es fuera
si no la toca Morata,
Fati,
es
¿no? Dicen, ¿no? No,
pero vale, Ansu Fati está, teóricamente Ansu Fati está en posición correcta. Está en posición correcta Ansu Fati, que es para mí el que condiciona al defensa. Y para mí, como eso es así, entiendo que Morata, siendo una segunda jugada, un rechace, para mí el gol es válido.
Pero
Ansu Fati está en posición correcta. En el gol.
De la Fuente ha dicho que les han explicado que era Ansu Fati el del fuera de juego.
Yo, en esto que lo he discutido en el tiempo de juego, hay una cosa que no concibo. O sea, vamos a decir que fuera de juego, muy bien. Porque al futbolista que despeja, la presencia de Ansu o de Morata le generan dudas y despeja mal. Perfecto. Pero entonces, si el tío cuando toca la pelota hubiera entrado dentro sin que la toque Morata, ¿también lo hubiera anulado? ¿A que no?
Pues yo creo que no.
Si mete el gol en propia meta, no lo anula. No lo anula. Y es el mismo error. Porque si tú dices que me está generando un problema porque yo dudo, porque tengo un tío detrás que me fuerza a darla mal, si lo hubiera metido en su propia meta, yo te digo que no lo anula.
Pero ¿por qué estáis dando por hecho que se ha anulado por el fuera de juego de Ansu Fati y no por el de Morata?
Lo ha dicho de la Fuente, claro, que se lo ha dicho el árbitro.
¿Se lo ha dicho el árbitro?
Ha dicho en rueda de prensa que el árbitro le ha dicho que era fuera de juego de Ansu Fati.
No categóricamente, pero él cree que ha dicho el árbitro que por la posición de Ansu Fati, que cree, que tampoco lo tiene seguro. En cualquier
caso, las imágenes...
Pero entonces, ¿por qué tenía que ir a chequearlo?
Si fuera así, sería el mismo gol que Morata en el partido de Copa Europa.
Contra el Feyenoord, con una salvedad. Cuando le cae, tú dices ese centro que va a Saúl y le termina cayendo a Morata. Sí, lo que pasa es que en esa jugada, cuando da el pase, no sé si era Azpilicueta, creo, no me acuerdo quién era, en ese momento Morata no estaba en fuera de juego, hoy sí.
Sí, no, pero el que estaba era Saúl.
Sí,
pero si hoy está fuera de juego, Ansu Fati es el mismo caso.
Claro, pero
es el mismo. No, el balón va a un jugador
que está fuera de juego.
Sí, pero que hoy Morata estaba también en fuera de juego. Aquel día Morata, cuando... Antes de que dé el balón el defensa al Feyenoord, está en posición.
Si está contando
legal.
de la fuente que el fuera de juego es de Ansu Fati, cosa que nosotros creemos que no. Si es de verdad de Ansu Fati, ¿qué más da que Morata esté fuera de juego o no? O sea, sí que es el mismo gol.
Pero que tú mira otra vez la jugada, que Ansu Fati no está fuera de juego.
Para mí no.
Claro.
Para mí no.
Pero la posición de Ansu Fati es.
Pero tengo que creer al límite.
Puede estar en fuera de juego, ¿eh?
Tengo que creer al
límite. Yo la foto que estoy viendo es que no, ¿eh? La foto
si
es que no.
Fati está fuera de juego, no tiene por qué ir a ver la jugada. Es que madre mía, de verdad. O sea,
¿qué pasa, Fouto?
Danos luz. Perdónanos, que no sabemos lo que hacemos.
Bueno, claro.
No, pero es que si no, nunca avanzamos.
Por cierto, VAR sobre el tema de los coeficientes, las clasificaciones, Miguelito y todo esto que hay que aclarar. ¿Cómo va eso?
Sí, me lo ha pasado Rubén Parra, que es un crack y se lee absolutamente todo. Aquí no va por coeficiente ni nada. O sea, hay que tener en cuenta que hay grupos de 6 y grupos de 5. Entonces, para igualar a todo el mundo, se eliminan los resultados de los clasificados con respecto a los sextos y a partir de ahí, los cabezas de serie se deciden primero por puntos, segundo por diferencia de goles y tercero por más goles marcados. Vamos bien porque de momento llevamos 15-18, nos queda jugar contra las dos Marías del grupo, contra Chipre y contra Georgia, pero conviene sacar 4 o los 6 puntos para ya optar en ese sorteo del 2 de diciembre en Hamburgo a ser cabeza de serie.
Vale. Puntos en el grupo.
¿Cómo?
por los puntos del grupo, digo, sí, o sea, que conviene ser primero.
Sí, sí, o sea, yo qué sé, si eres incluso segundo de un grupo, te clasificas y si tienes más puntos que no sé cuántos primeros, puedes llegar a ser cabeza de serie.
Luego, partiendo del hecho...
Primero se asignan por puntos.
Que tampoco importa mucho ser cabeza de serie, porque luego en la Eurocopa se clasifican terceros, los grupos...
Cuatro terceros.
Claro, si es que...
Sí, sí. La Eurocopa que empieza el viernes 14 de junio y termina el domingo 14 de julio. Domingo 14 de julio. La final es en Berlín, el domingo 14 de julio. Y en esa Eurocopa estará De la Fuente de entrenador y veremos quién está de presidente de la federación. Porque habrá elecciones a comienzo de año y ahí se... Bueno, a comienzo. En los primeros cuatro meses, ¿no?
Se convocan en enero, ¿sí? Y más o menos el censo estaría para que la asamblea estuviera constituida y puedan votar pues finales de marzo o una cosa así.
Vale.
Oye, ¿y a qué se refería Luis de la Fuente? Que es que leo el titular... En el AS que dice, nos viene bien a todos para pensar más en fútbol.
Hombre, claro, pues a todos los problemas que han tenido, ¿no?
Ya, pero que parece que es que los haya provocado los medios de comunicación o los aficionados.
Hombre, a ver, él se ha movido en un ambiente...
Si él no se hubiera levantado, por ejemplo, a aplaudir a Rubiales...
No,
pues
pero
a
vamos a ver, Siro, tú si trabajas en una empresa que ves que están echando gente, que está con escándalos, con polémicas, no sé qué, ¿prefieres eso o prefieres trabajar en un entorno estable? Pues yo creo que se refiere a eso, a que él quiere pensar exclusivamente en los partidos y en las alineaciones y en los rivales. Y este hombre iba a las ruedas de prensa y le preguntábamos de todo menos del partido que tenía el fin.
Bueno, le preguntaban de otras cosas, pues tampoco contestaba. O sea, también se la preguntaba a Sergio Ramos, hombre, y no ha querido
solo
contestar.
Falta que haya que contestar también. O sea,
pues debería contestar, porque...
No, pero vamos a ver, en el derecho de emitir la pregunta está también el derecho del entrevistado a no querer contestar o contestar con evasivas. Sí. Es que vamos a ver. Bueno, es que queréis que haga Luis de la Fuente, que haga absolutamente todo, que no aplauda, que no vaya, que no haga esto, que no haga todo lo que hace, lo hace bajo su responsabilidad al hombre, y al final los resultados le ponen arriba o abajo, como a todo el mundo.
Pero es que es seleccionador.
Con aplausos o castañuelas, da igual.
Como a todo el mundo,
Como
a todo el mundo, menos cuando interviene la política, que entonces se carga cualquiera.
Que no, como todo el mundo.
O determinados actos,
¿no? Cuando aplaudes y al día siguiente te desdices de lo aplaudido, ¿no?
Claro.
Sin que intervenga.
Mira, Mónica, mal, muy mal. Un tío, pues hay que tiene que mal, muy mal. Pero si gana partidos es mejor ese a que pongamos el tío más elegante del mundo de seleccionador. Porque el hombre está contratado para ganar partidos. Todo eso a él, a lo mejor, le supera, ¿vale? Porque no está preparado a lo mejor para esa historia. Porque cuando uno decide ser entrenador, no está preparado para esa historia de mil focos.
Me encanta que digas, Santi, me encanta que digas que el seleccionador está ahí para ganar partidos porque el que el listón sea ese para todos. ¿Vale? No solo para el de ahora, para todos, para el futuro, para el pasado. El seleccionador está para ganar partidos y para dar una imagen de la selección española del que dirige la selección.
Muy bien, muy bien.
Para dar una imagen. Es así.
Me quiere decir ahora mismo que Luis de la Fuente, señor Luis de la Fuente, que lleva ya cuánto tiempo en el cargo, más de un año, está dando una mala imagen el hombre. Porque un día, en una situación de máxima presión, máxima tensión, se levantó a aplaudir y al día siguiente se dio cuenta que había hecho el borrego y dijo que no, perdón, me he equivocado.
Así es.
¿Hay que matarle por eso? Que no cometemos errores,
hay que contarlo y criticarlo cuando toca, que estamos aquí para eso.
Pero una cosa, Mónica, lo que no puede ser es que el aplauso salga cada vez que juega la selección, sale el aplauso.
Yo no lo he sacado aquí. Yo el aplauso no lo he sacado.
Jenny Hermoso frivolizó.
Jenny Hermoso
frivolizó. O sea, que no me lo digas. Con lo que no hay verano sin beso, en un momento donde había una tensión nacional tremenda. Pues para mí se equivocó, y otra vez sí, y otra vez como todos nos equivocamos. No pasa nada.
Si yo se lo pregunto,
no pasa nada.
A veces sí pasa.
Hay unos maestros de moral tremendos en este país. Es que yo no sé dónde estudia tanta moral tanta gente a la vez. Si no hay universidades suficientes.
Bueno, algunos no han ido ni a...
Oye, una cosa. Afortunada. ¿Has comido tortilla de los huevos de las gallinas esas?
Sí, le has sentado la finca.
Las gallinas estas, ¿qué son? ¿De Red Bull las gallinas o qué son?
La mejor intervención de la historia de Cañizares.
Pues mira, te digo una cosa. Me los he hecho revueltos, ¿no?
Sí.
Son gallinas felices.
Sí, sí, gallinas felices.
Por supuesto. Criadas en libertad.
Mira, como las de Rujamar. Gallinas en libertad.
Los huevos de España.
Efectivamente.
Me las ha pedido Rujamar, pero le he puesto un precio tan alto que no ha querido comprar.
Pues si Dios quiere, los comprará Rujamar, porque Rujamar son los huevos de España.
Es de
ahora,
ese camino, sí.
Si solo importasen los resultados, Luis Rubiales seguiría en su cargo.
Efectivamente.
Otra vez.
No, es lo, no, bueno, vamos a ver. Está bien, mira, ya que está bien, estáis girando el tema hacia ahí. Es que tenéis una querencia, el escándalo. Sois carroñeros, ¿no?
Es que no es así, Gonzalo.
De verdad,
es que no es así.
Hago el programa.
Luis de la Fuente ni se ha tocado
los genitales. Hago el programa con Viena,
reina, ni le ha pegado un pico a una jugadora.
Tenéis el hocico que os cae, de verdad.
Colmillos manchados en sangre.
Sí, los colmillos. Es que metéis ahí el hocico en los cadáveres.
Es que no es igual lo de Rubiales que lo de Luis de la Fuente.
Bueno,
que Luis de la Fuente no le ha pegado un pico a ninguna jugadora en la final.
Pues mira, espera un momento. Vamos con...
No les cae bien, Fouto, no les cae bien. Un segundo. No le dé más vuelta que no les cae bien.
Sí, no, no. Bueno, otro...
No les cae bien.
El anterior tampoco caía bien algunos.
Claro, no, pues
qué claro. ¿Qué dices? No sé por qué dices eso, Juanma.
Claro. Pero es que yo digo que a mí no me caía bien. ¿A ti te cae bien Luis de la Fuente, Mónica?
A mí sí. Me cae muy bien Luis de la Fuente. Lo digo de verdad. Lo que pasa es que no estoy ciega. Entonces, cuando aplaude algo que no debía aplaudir, lo digo, que para eso estoy aquí.
Tenías razón.
Por eso no quiere decir que me caiga mal. Simplemente digo, se equivocó aquel día.
El aplauso lo hemos condenado todo. Pero es que el aplauso, como te ha dicho Juanma, lo vais a sacar hasta cuando levante la Copa al Mundo.
Sí.
Si es que no paréis de sacar el aplauso, que lo hemos condenado todo.
¿Quién ha sacado lo del aplauso?
Ahora mismo lo acaba de decir Mónica. El aplauso, vuelve a sacar el aplauso.
A ver, una cosa. A ver, por favor, por favor, por favor.
No, es que Luis Enrique no le dio tiempo ni a aplaudir.
Te escapa la gallina del gallinero.
Nada, no hizo nada.
Bueno, voy a
seguir. Luis Enrique solo se
por favor.
Ganó la Eurocopa y la Liga de las Naciones y el Mundial.
Manolo Lama, Manolo Lama. A ver, por favor.
Sí, yo, presente.
Escuchar al gallo.
Escuchad esto, escuchad esto. Ha estado Aitana Bonmatí, la jugadora del Barça, hoy con Gonzo en Salvados. Y le ha preguntado nuestro compañero sobre si echó de menos el apoyo de los jugadores de la selección masculina.
Jugadores masculinos que os hayan apoyado, no hubo tantos. ¿Te esperabas más apoyos?
Pues no, la verdad que no.
Pues no, la verdad que no. Que no esperaba más apoyos. Esto se lo han trasladado a Carvajal hoy, después del partido, las declaraciones de Aitana Bonmatí, y ha dicho esto Carvajal.
La verdad que no sé a qué se puede referir, de apoyar más o no apoyar. Al final ha pasado lo que ha pasado. Ellas están reestructurando lo que ellas creen o no se sienten cómodas dentro de su entorno en la federación. Y bueno, pues están reestructurando, como bien digo, intentando reestructurar, pues bueno, todo el staff, todo lo que es de marketing, comunicación, etcétera, etcétera. Y nosotros, pues bueno, nos centramos en lo que nos toca, en ganar y en seguir a lo nuestro.
Yo veo en estas declaraciones de Carvajal un colmillo, un colmillo, pero colmillo
pero
gordo.
Con sangre,
Juanma, sí, y en las otras no.
Sí,
las
no,
otras
no, por, no, en las dos.
No, en las otras
y en las otras no, que vienen de pero tiempo. Dejadme hablar, por favor. En las otras veo, que efectivamente dice, no esperábamos nada. De estos no esperábamos nada. Y de Carvajal dice, ellas están reestructurando marketing, comunicación. Dice staff primero para que tal, marketing, sí, comunicación. Pues diciendo, están haciendo la federación a su gusto y nosotros nos dedicamos a jugar y ganar partidos. Claro. Eso es lo bueno,
es evidente y es lo que están haciendo y no hace falta que ni siquiera que lo verbalicen. Hace bien Bonmatí en Bonmatí, me imagino que el resto de jugadoras, en no esperar nada, porque si lo hubieran esperado ya podían seguir sentadas. Y Carvajal ha dicho algo que es evidente que
hace bien que, también que, Carvajal, ¿no? Diciendo, bueno, yo
ellas,
mío,
ellas también en sus ratos libres han sido campeonas del mundo también. Hay que recordarle a Carvajal que ellas también juegan y juegan tan bien como para acabar de ganar el Mundial. Claro.
Carvajal
que,
ha ratificado,
que se nos ha olvidado que
Carvajal
que
ha ratificado lo que siente
Bonmatí.
No nos han apoyado, claro. Y Carvajal ha dicho, efectivamente, claro. No nos hemos apoyado.
Claro. Y de hecho han dicho, ellas están haciendo su guerra y su película y nosotros pasamos en moto.
Nosotros que somos otra cosa,
claro.
Vamos a lo nuestro.
Sí, pero ¿cómo dice lo de ellas están reestructurando?
Están estructurando otra vez
la federación.
Lo que han pedido.
Marketing, comunicación, tal, no sé qué.
¿Es verdad lo que han dicho los dos o no? ¿Los dos han dicho la verdad?
Sí, sí. Sí. Es verdad que no podían esperar nada de los jugadores.
Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la obligación en este caso de los jugadores que han a la selección de hacer un super apoyo a...
Ninguna. No, obligación ninguna.
No, es que no lo entiendo.
Una cosa que
esto,
se llama
pero es que no entiendo esto porque es un debate.
Una,
y menos cuando la política tardó horas en meter ahí la pierna, la pata, y entonces ¿sabes lo que hacemos los futbolistas? Tú lo sabes. Cuando escuchamos algo de política, ¿qué hacemos?
Una pregunta que quiero corriendo. Por ejemplo,
no,
estamos hablando de los futbolistas como...
Cuando hablan los políticos y cuando no hablan los políticos, Cañete.
No, pero...
O sea, que los futbolistas van a hacer política cuando veces, les da la gana.
Claro. Lama, ¿puedo preguntar?
Adelante, Lama, desde Oslo.
Como bien de la política,
cuando hablamos de los futbolistas, es que parece que hablamos de una especie, pero vamos a ver, por ejemplo, ¿por qué no decimos Rafa Nadal, Marc Márquez, Fernando Alonso? ¿Por qué no los nombramos
Luis Enrique,
a otros deportistas?
Bueno,
Luis Enrique. ¿Por qué no nombramos a otros deportistas?
Manolo, para empezar...
¿Por qué solo Gasol,
yo nombro a Gasol. Le han preguntado por los futbolistas.
No, primero
por
la pregunta por Rafael Nadal. Pero yo tengo una pregunta al aire. Entonces, todos los demás deportistas que no han abierto el pico en este tema... ¿Qué pasa? ¿Que también son malos?
Primero, porque son del mismo gremio. Y segundo, porque Rubiales era también el presidente de los
presidente
de los
es el mismo para ellos y para ellos.
Pero este tema, no habíamos quedado que era un tema... Pero, Roberto, este tema yo escuché decir que era un tema que sobrepasaba los límites del deporte.
Absolutamente. Para mí es un tema.
Entonces,
social,
todos
claramente.
Los demás deportistas de élite que guardaron silencio, que también son cómplices... ¿Son malos?
No, no le llamaría cómplices porque no está sobre nada.
Manolo, yo
tengo una pregunta para que
aquí
me
contestes. Aquí,
yo no sé si Nadal habló, por ejemplo,
Pau Gasol, de moral.
Si mostró su apoyo, por ejemplo. No sé si en este caso...
Pau Gasol.
Sí, Pau Gasol.
Pero es que aquí hay un problema de base.
Ahora no recuerdo si Nadal lo
hizo. Ciro, pero hay un problema de base.
Andrés Iniesta
lo hizo. Hay un problema de base. Queremos que hablen, pero nos falta decir. Queremos que hablen, pero lo que yo quiero que digan.
Claro, es el profesor de moral.
O sea, es que queremos que hablen lo que yo quiero que digan.
Correcto.
Si sale Carvajal y dice o desliza como que bueno, oye, no estas, las declaraciones anteriores, es que fíjate Carvajal, es que no sé qué, es que qué malos capitanes, es que
los
tenemos que argumentarlo todo,
es que
porque
Carvajal no los apoyó,
quiere que hables,
si es que el que apoyó es a Rubiales, Carvajal en las anteriores.
¿Y qué problema?
¿Qué pasa?
Hoy le han preguntado si sintieron apoyadas, pues él dice que no y se refería entre otros a Carvajal.
Muy bien, pues ya está. Muy bien, pues Carvajal ha contestado lo que ha creído conveniente.
Pero vamos a ver, oye, pero se podrá criticar si no estás de acuerdo en que los futbolistas masculinos dejen esta batalla a las chicas como si con ellos no fuera la pelota.
No se podrá criticar
cuando sus declaraciones
pero esto es
no
una
son las que se
suelen.
Muy personal. Perdón. Ahora ya estamos en un día crítico por lo que veo. Los días críticos tengo que coger las riendas. Sí, tenéis que descansar. Unos minutos, tenéis que descansar, pero ya.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño, un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Es casi la una, casi las 12 en Canarias.
Está venido muy bien la publi, ¿eh?
Pues sí, ya están más tranquilos. Ahora les hemos dado a todos un vasito de agua fría, un poco de tila. Ya están, otra vez tengo a las bestias calmadas. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Mira, decía uno, lo que dice Carvajal representa lo que piensa la mayoría de este país. Otro oyente, en cambio, decía, los jugadores de la selección española ya salen con miedo a las ruedas de prensa porque saben que les van a preguntar por la selección femenina y van con los pies de plomo. Os recuerdo que Luis Enrique defendió a Rubiales después del famoso beso y dijo que el tema no le interesaba. No escuché demasiadas críticas al respecto. Sobre el partido de esta noche, decía un oyente, lo que ocurre con Haaland es que la prensa lo quiere vender como el nuevo Cristiano o el nuevo Messi, cuando jamás va a llegar a ese nivel. Haaland puede aspirar a ser el nuevo Lewandowski y aún así creo que va a estar por debajo. Y otro oyente decía, pues hoy Haaland se ha comido los mocos y Morata le ha dado mil vueltas. Y escuchad un mensaje dirigido para Fouto.
Buenas noches, partidazo. Fouto, ¿cómo que no hay que ir a ver el fuera de juego si es finalmente de Ansu Fati? Claro que hay que ir a verlo porque Ansu Fati no toca el balón, entonces es de influencia y el árbitro tiene que verlo en el VAR para decidir si efectivamente influye o no. Que si explicamos así las cosas no avanzamos, ¿eh?
Claro.
No, yo no he dicho eso.
Fouto. Tienes que asumir también a veces...
El árbitro lo llaman para interpretar, pero si solo hubiera tenido que echar líneas, no habría tenido que llamarle. Eso es lo que he intentado decir, pero que se me ha interrumpido, no he podido explicarme ni nada de eso. Claro. Así que si se ha entendido de otra manera, efectivamente no quería decir
la
eso.
La culpa de Gonzalo.
Que si es solo de líneas, líneas, no hace falta ir a verlo. Vale, simplemente si es de interpretación, humildad. Sí hace falta
humildad.
Ir a verlo. Y que eso es de primero de...
Humildad.
Porque no sabemos...
No te dejaba acabar.
Ya solo pedimos eso, no pedimos eso, mucho. Un eso. Poco de humildad.
Humildad, eso es lo que quería decir.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy domingo con el último tramo del Tertulión. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Andrea Peláez, jefa de fútbol femenino en la cadena COPE. Hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho.
¿Qué tal el puente?
Pues bien, pues bien. Aquí estamos preparándonos para una nueva lista de la selección en unos días.
Hombre, ¿cuándo es?
¿Cuándo es? Miércoles.
¿El miércoles?
El miércoles ya, sí. Monseto me va a dar la lista para los...
¿Tú qué dices? Dos... ¿Mete a Jenny Hermoso o no la mete? Sí, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí, yo creo que sí.
Vale, vale. ¿Has escuchado lo de Aitana Bonmatí y la respuesta de Carvajal?
Sí, he visto... Bueno, es que no quiero reabrir el debate que
no
has calmado a
no
las fieras.
No lo reabrimos, vale. Eso. En cuanto vemos el tema, lo cerramos aquí. No,
yo creo que lo que dice Carvajal es lo que piensa Carvajal y piensan muchos en ese vestuario. Y me da mucha pena porque creo que lo deja clarísimo. Ellas ahí están reestructurando y nosotros a lo nuestro y a jugar. Ellas también quieren jugar al fútbol, pero a ellas... les ha tocado partir desde mucho más abajo y luchar por unas cosas que ellos ya tienen de base. Entonces, que sus propios compañeros no las comprendan o no las quieran comprender, me da muchísima pena. Decía Albelda, no sé qué pretenden, lo que dicen, parece que no dicen lo que quiere, lo que queremos escuchar. Pues que es que con ellas pasa exactamente lo mismo.
Andrea,
pidiéndoles
que
hablen,
porque
hablan
que no,
y a nadie contenta,
no
porque
con
qué pasa,
que
tienen que decir lo que queréis escuchar. Pues lo mismo me pasa a mí.
Lo que ha dicho Albelda es que la gente espera cuando un protagonista le pide que hable, que ese protagonista diga lo que nosotros queremos que diga. No lo que
pues
ese protagonista
que no
piensa.
Pues eso, es que eso no lo va a hacer, nadie va a contentar a todo el mundo, pero yo pienso que lo que ha dicho Aitana lo piensan todas ellas, que no esperaban más de sus compañeros, y lo que dice Carvajal creo que no lo
piensa
solo Carvajal.
Lo cual, perdona, habla de una división clara sí, entre los chicos y las chicas en esa federación.
Hombre, es evidente.
Claro,
una división clarísima, pues, en la forma de actuar del equipo femenino y el equipo masculino. Es evidente.
Sí, sí. Y que ahora mismo tienen más poder las jugadoras que los jugadores.
Hombre, claro. No, pero Juanma, a lo mejor dentro de los chicos
eso,
hay gente que son diferente.
Están peleando por una serie de cosas que los jugadores ya tenían ganadas, ¿no?
Claro. ¿Cómo tienen más poder?
Los jugadores dan por eso, mientras que las jugadoras, pues no.
Los jugadores te lo tienen todo claro. Los jugadores están en un club, no hay ningún problema. Están en la selección, no hay ningún problema. Tienen todo claro. No tienen que pelear por nada más que jugar a fútbol.
Hombre, los mismos problemas que las mujeres, desde luego, no han tenido.
Bueno, ya lo sé. Mira, vamos a ver. Yo no sé los problemas que han tenido las mujeres. Yo no voy a entrar en ese debate.
Pues te los han contado ellas.
Es que nos da la sensación que aquí el futbolista profesional lo tiene todo solucionado. Lo único que te soluciona es cuando se retire, se ha jugado muchos años y ha sabido administrar su dinero. Es la única solución que tiene. Porque lo demás vive permanentemente peleando consigo mismo, peleando con el otro, peleando con el rival, peleando con el que te quita el puesto, peleando con el entrenador, peleando con el médico.
Las mujeres igual.
Con todo el mundo.
Y con más cosas añadidas.
Ordán, ¿os pensáis? Muy bien, perfecto. Pero yo lo que quiero decir es que...
Y cuando los jugadores han querido reivindicar cosas, habéis hecho huelgas y habéis hecho esto, pues lo mismo.
A ver, avancemos. Hoy ha habido un partido importantísimo de la Liga Femenina entre el Atleti y el Barça. Ha ganado el Barça.
¿Qué coño demagogia? Si es la realidad, la demagogia será la tuya.
¿Qué hace 100 años que no hay una huelga de futbolista?
¿Veis cómo hacía falta parar?
100 años hace que no hay una huelga de futbolista. Y cuando la vida se para no cobrar.
A los dos. Hacía falta...
Te lo he dicho, Juanma, no quería yo...
Es que...
Bueno, continúan en el Twitch.
Ahora ellos por la línea interna... Están... Mira, súbelos. Súbelos. Ahora ya se ha callado.
Qué muchacho. Huelgar, dice.
Bueno. Lama, en Oslo allí, ¿el partidazo de Oslo es así hasta ahora o cómo es?
No, aquí es mucho más tranquilo.
Sí, aquí la gente es una radio más íntima.
Más tranquila. Aquí la gente respeta, aunque opines diferente.
Es que tiene
consejos. Eso no es demagogia, ¿eh?
Venga, vamos.
Aquí no hay más que profesional.
Lama, me encanta cuando es así sibilino y perro.
Perdonadme. Me imagino que vosotros...
Y además es lo que le suele gustar a Lama, es que todo el mundo piensa igual.
Me imagino que vosotros respetáis a los que piensan diferentes a vosotros.
Vale, a ver,
ahora y siempre,
No creo que sea tan duro como parece que últimamente solamente existe el pensamiento único, que cuando piensas diferente te aniquilan o te lapidan. Pues digo que me imagino que respetaréis cada gente que piense diferente.
Este es el tertulión de Noruega. Estás describiendo el tertulión de Noruega, ¿no? Que es así.
Cuando los pensamientos
ricos se echan las manos a la cabeza, se
van a dar por aludido varios.
Venga, cuando los pensamientos son de la edad neandertal, pues efectivamente son difíciles de respetar.
Bueno, vamos a. Mira, este tema te lo digo en serio.
¿A ti qué te dieron el título para decir de cuándo son los pensamientos?
No, te digo que los pensamientos. Pero tú que eres
el catedrático.
Paleolíticos, no,
que digo que tú eres el catedrático que repara. O sea,
no
que tú
soy
le vas
yo,
a dar clase
es la sociedad,
No,
si no soy yo.
Que tú eres el que reparte los títulos de quién tiene que decir.
No reparto
lo que tú
ninguno.
Se me había olvidado a mí cómo gestionar el tema del fútbol femenino.
Gracias, oíros. Lo que vosotros pensáis son paleolíticos, son dinosaurios, son antiguos.
Vamos a ver, por favor. Ya está.
Es la sociedad.
La sociedad es la sociedad.
Claro, y nosotros. Claro, que nos hizo así. Como nosotros somos de Marte,
algunos
no formamos parte de la sociedad.
Vamos a avanzar.
Sois de la sociedad paleolítica.
Oye, Siro, por favor, mañana vas con Ibai y con todos estos y lo montas así, ¿eh? Déjame tranquilo un poco, hombre. Vale. Y ahora me salta hasta Siri, porque en vez de Siro, me ha saltado el teléfono. Me ha saltado Siri del teléfono. Oye, Siri, pon orden aquí.
Silencio.
No dice
libertad
nada.
De expresión.
Sí, no está para eso.
Una orden que no.
Sí,
no,
está agotada ya.
A esta hora. Oye, que hoy ha ganado el Barça con un gol de Alexia Putellas. ¿Qué es esto? Dios mío, ahora, ¿ves? Ahora me salta, ahora salta Siri. Ha ganado el Barça.
Está poniendo música de fondo para contarlo.
Sí, con un gol de Alexia Putellas, que se ha convertido en la máxima goleadora histórica del FC Barcelona, superando a Jenny Hermoso, ¿no?
Sí, ha marcado el gol de la victoria del Barça de hoy, ha ganado el Barça 1-0 en campo del Atleti. Era su gol 182, que para ser centrocampista no está nada mal en el Barça, aunque últimamente Jonathan Giralde la pone de falso 9. Y ha marcado ya un gol más que Jenny Hermoso, que con 182 era la máxima goleadora del FC Barcelona. Ha ganado el Barça en un partido que no ha sido nada fácil, porque el Atlético de Madrid tiene una de las mejores plantillas de la Liga F y se lo ha puesto muy complicado. De hecho, ha terminado el partido en el área del Barça con 3 corners a favor del Atlético de Madrid. Y ha habido, Juanma, yo no sé si lo habéis visto porque está ya rulando por Twitter, porque incluso la propia Aitana le ha dado bola, una acción en uno de los últimos corners. Es que no alcanzo a ver en la repetición quién es la futbolista del Atlético de Madrid que le hace a Aitana, como si fuese una llave de judo, la levanta por encima de su hombro y cae de espaldas a Aitana. O sea, una llave de judo. Y entonces Aitana lo ha retuiteado y está cogiendo muchísima bola. Luego ha habido una acción.
El Usironague que hizo Albelda en el
bueno,
no. Marchena, perdón. Marchena.
Es brutal. Y luego,
un respeto para el judo, que ahí también me puedo ofender.
No, pues escucha, mira la Cañizares, de verdad, que podría entrar en la categoría de llave de judo.
Pues
y luego
mí,
una acción.
A mí, Andrea, me ha sorprendido más.
Se agacha un poco y la coge de tal manera que
sí,
la levanta,
eso es,
así por
que la levanta
y le da la vuelta.
Pues a mí, Andrea, Andrea, a mí me ha sorprendido más. Creo que ha sido Mapi León la que ha pedido VAR porque le han abierto la ceja.
Sí, eso iba a decir, que esa es la otra acción polémica del partido, que ha sido en un saque de esquina, en un salto. Merel Van Dongen, que es una defensora del Atlético de Madrid, ha saltado separando el codo y le ha dado en la ceja a Mapi León, se la ha abierto por completo, le han tenido que dar a la defensa del Barça 5 puntos, ha sangrado muchísimo, ha terminado jugando el partido con un vendaje bastante aparatoso y tampoco ha pitado nada. Es verdad que esto es más lance del juego, al final es un salto, es verdad que sí que abre mucho el brazo la futbolista del Atleti, pero no se ha pitado nada ni en un área ni en la otra. Y bueno, pues las futbolistas están bastante últimamente protestando bastante por esto de los árbitros, pidiendo el VAR, pero es que más que el VAR, lo que hay que pedir es mucho más nivel en el arbitraje de la Liga F, porque por desgracia hay muy, muy poco. Hay fueras de juego, Juanma, de metros, 2 metros por detrás y pita fuera de juego.
¿En serio?
Sí, o sea, De verdad que es un poco clamoroso ya el nivel de arbitraje, que si recordáis, cuando esto se hizo profesional en la Liga de Fútbol Femenino, se puso una norma de que los árbitros tenían que ser mujeres. Creo que solo un 7% de los árbitros en España son mujeres, por claro. Lo tanto, sacar de ahí todas las de la liga profesional pues te lleva a que no todas tengan el nivel para arbitrar en una liga profesional. Y entonces, pues esto ahora es el pan de cada día en el fin de semana de la Liga F.
Pues ya sabemos que en el fútbol masculino pueden entrar mujeres, sí. Pero en el de la mujer no pueden entrar
eso
hombres.
Eso es, ahí está el problema, que creo que debería... No, es absurdo.
¿Pero de quién es la culpa esto?
El paleolítico.
También es de, no sé, si es de
no,
de
esto es una
masculina
es una,
o...
No, es una decisión... No, listillos. Es una decisión que se tomó cuando se... Carvajal. No me toquéis las narices, que vamos a empezar otra vez.
Pero son cosas que muchas veces...
Andrea, te lo digo en serio, porque el tema federativo... O sea, ¿quién toma este tipo de decisiones?
Las árbitras es, evidentemente, pues eso, federación. Es de la federación.
Y sí, eso se puede ser que falte número de
claro, o sea, yo creo que aquí deberían entrar a arbitrar también. Claro. O sea, quiero decir, aquí
es una medida que, vista con sentido común, lo que intenta es favorecer la entrada de las árbitras al mundo profesional.
Si está hecha con buena intención.
Pero si realmente hay una carencia de lo que hay que hacer es, pues a lo mejor reforzar y decir, pues vamos a hacer el 75% de mujeres y el 25% de hombres.
¿Quién puede recorrer de la noche a la mañana?
Es que precisamente lo que ha demostrado esta norma es que no tiene ningún sentido común.
Claro,
porque si
es
tú
que
de repente pones a arbitrar
a
chicas que no tienen nivel, claro. Porque no todas pueden tener nivel, porque hay
no les estás haciendo un
93%
favor.
De árbitros chicos y 97% de árbitros chicas.
Porque esas chicas lo que necesitan es seguramente una preparación en categorías inferiores antes de saltar a un partido profesional
como los hombres.
Claro, como todos,
hasta qué punto se podría hacer, pero igual coger algunos de primera federación o de segunda federación.
Pero eso ya se ha hecho, Andrea.
Creo que hemos dado un paso atrás.
Discutimos por todo. Vale, Andrea, el miércoles la lista de
Tomé. Yo, cuando vuelva aquí, yo vuelvo a darte guerra, te lo aviso.
Me encanta.
Igual lunes o martes te vengo a contar noticias de la lista. Ojalá.
¿Cómo se llama la seleccionadora, Juanma?
La selección española.
Pero la llama Gema, ¿no?
Gema Tomé, he dicho. Monse Tomé.
Otro que está en el paleolítico también.
No, Monse Tomé.
¿Y el VAR entonces lo van a instaurar o no? ¿Van a hablar con
el VAR? No, de momento no, evidentemente no hay.
Gema Tomé es la dueña del concesionario F. Tomé de los coches. ¿En serio?
Tampoco hay estructuras callejeras en los campos. Que por cierto, Juanma, una de las cosas que ha dicho Aitana cuando le ha preguntado en Salvados si se volverían a plantar si los cambios que han hablado con la federación, que ella ha dicho que cree que se van a cumplir, ha dicho: si nos hemos plantado dos veces para cambiar las cosas para las futuras generaciones, ¿por qué no lo íbamos a hacer tres? Evidentemente, esperemos.
Y Andrea,
que no pase.
Una cosa, la jugadora. ¿Quieren VAR en la Liga F o no? ¿Quieren VAR?
Hay futbolistas que están pidiendo VAR
directamente.
Tienen narices
que quieran
VAR yo...
en una competición que no lo tiene, y la que lo tienen lo queremos matar y destruir.
Ellas lo están pidiendo, pero yo creo que se equivocan en pedirlo. O sea, porque yo creo de verdad, Fouto, que el problema es que se necesitan mayor nivel en el arbitraje.
Primero
y después
mayor nivel
ya...
y luego ya, claro. Exacto. Estoy de acuerdo. Vamos a hacer la A y luego ya hacemos la B. Efectivamente.
Pero Juanma, esto es algo que pasa en el fútbol femenino. Estamos hablando que todo está en crecimiento. El fútbol femenino, pues desgraciadamente. Está en crecimiento y hay que aprovechar lo del Mundial para que crezca,
claro.
Pero que crezca en todos los ámbitos.
Que sí. Mira,
que eso lo estamos dejando
ejemplo,
de
eso intentando. El ejemplo es que hoy...
Eso está intentando todo el mundo. Sí. Todo el mundo. O es que los masculinos no quieren.
Bueno,
claro que quieren.
Bueno, ellas, todo el mundo, perdona, ha habido una serie de reclamaciones que ya han exigido y que tienen ahora el altavoz suficiente para hacerlo porque han sido campeonas del mundo.
Oye,
porque
pues
hace 15 meses no tuvieron el
altavoz.
Perdón, es
que
en eso discrepo, Gonzalo. Hace 15 meses estuvimos abriendo programas y no eran campeonas del mundo. No me digáis eso porque yo hice el partidazo todos los días y hace 15 meses te juro que abrí el programa con todo esto.
España ha pasado de no pasar una eliminatoria en el Mundial femenino a ganar un Mundial femenino.
Andrea,
y aquí
estaremos de acuerdo que la gente, el público en general, a estas chicas las ha puesto nombre y cara a raíz de ser campeonas del mundo. Y que las 15 que renunciaron hace 15 meses, la gente cuando iba por la calle no sabía quiénes eran.
Eso es otra cosa.
Bueno,
pero el papel
pues
de los medios...
Ahora
no,
tienen un foco mediático, un interés
los
mediático.
Los medios de comunicación le dimos mucha bola a aquello.
Pero no es solo una cuestión del medio de comunicación, que es que el interés de la gente por el fútbol...
fútbol femenino, claro, ha crecido a raíz de ser campeonas del mundo.
Claro, es esto es así, pero
bueno,
es
pues que tendrán que aprovechar ese momento para conseguir los cambios que pretenden y que antes no podían conseguir.
Ha habido otro acontecimiento que las ha puesto todavía más en candelero. Ha habido otro acontecimiento, más vale. No más
no vamos, no, vamos a, mediático. No vamos a discutir. Andrea, un beso, venga, gracias. Esta semana matado. Hablamos. Ahora, Gema Santos.
Pues ahora, como siempre, es momento a estas horas de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Liga ya del próximo fin de semana. Sí, nos metemos ya de lleno en la Liga y, por ejemplo, el sábado me fijo en el Sevilla-Real Madrid. Ahí me estoy fijando en resultados exactos y veo que el 1-2 tiene una cuota de 8-1 para ti esperándote en Winamax. Y lo mismo, cuota de 8 si el Barça gana por 2-1 al Atleti de Bilbao en su casa el domingo. Todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
El tema de la desaparición del juvenil del Córdoba, desde el jueves, me tiene absolutamente loco. Yo creo que estamos ante un caso...
extrañísimo.
Extrañísimo, terrible, sí, sí. Terrible, que está provocando una angustia increíble a esa familia, a esos amigos, a ese club. No hay una sola prueba. No hay una sola prueba. ¿De dónde está...?
Una sola pista.
Una sola pista, perdón. ¿De dónde está Álvaro Prieto? El chico que el jueves se vio por última vez en Santa Justa, en la estación de tren de Sevilla. Vámonos hasta Córdoba. Toni Cruz, compañero. Hola, Toni. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
La situación sigue exactamente igual. O sea, han comenzado los rastreos ya de manera con unidades caninas y todo esto, pero... No hay nada, no aparece absolutamente nada.
Sí, seguimos sin noticias del delantero del juvenil del Córdoba, Álvaro Prieto. Y cuesta, como decís, siquiera imaginar la angustia que deben estar sintiendo desde el jueves sus padres Rafael y Julia. Durante el fin de semana, el primer equipo del Córdoba y todos los equipos de sus categorías base saltaron al campo con pancartas con su imagen, pidiendo colaboración ciudadana, pero desde que le vieron el jueves en torno a las 10 de la mañana en la avenida de Kansas City de Sevilla, cerca de, como dices, la estación de Santa Justa, no ha habido noticias sobre su paradero. La última hora pasa por un dispositivo que desplegó esta tarde-noche la unidad militar de emergencia en las inmediaciones de esa estación de Santa Justa, en el que se acordonó una parte de la avenida 28 de Febrero, de allí de Sevilla, y se desplegaron unidades caninas para buscar cualquier pista, indicio, entre las vías del tren. Que haya tenido lugar esta batida de noche no es extraño, porque se está leyendo por redes muchas cosas. Es un procedimiento normal para interrumpir lo menos posible el tráfico ferroviario. También, según un adelanto ABC, se han usado drones. La búsqueda ha sido infructuosa, según ha trascendido. No se ha encontrado nada. Lo que se pide desde esos desaparecidos, también desde la familia, es que no se generen ni bulos ni que se difundan, porque como suele pasar por estos casos, se puede leer en redes sociales y en otros mentideros muchas cosas, ¿no? Se sabe que es una desaparición de alto riesgo, así se ha considerado, porque Álvaro no conocía la ciudad, tampoco ha llamado a nadie desde que desapareció, ni siquiera ha encendido el móvil. Su madre, Julia, declaró a Onda Cero que su hijo no ha desaparecido por voluntad propia y tiene dos hipótesis. La de que al buscar la manera de ir para Córdoba hiciera autostop y se montara en algún vehículo, o bien que se hubiera... por desgracia, hubiera sido atropellado, Álvaro. También ha generado controversia aquí en Córdoba la actuación de los miembros de seguridad de la estación de Santa Justa, porque le echaron de las instalaciones y una estación de tren es un lugar público y, salvo que haya una alteración grave de orden público y que intervenga la policía, nadie podría haberle expulsado. Pero bueno, eso lo único que se puede es comprobar con las cámaras. Así que nada, seguimos igual, no se sabe nada desde el jueves por la mañana y, como puedes imaginarte, Juanma, como dices, aquí en Córdoba y en general en Andalucía, porque en Sevilla me consta que también están así, hay una angustia y una inquietud tremenda por la desaparición tan extraña, como decís, de Álvaro.
Es que a mí lo que me sorprende es que en este mundo donde hay cámaras en absolutamente en todos los sitios, casi en cada esquina, desde luego en una estación como es Santa Justa, que es una de las principales estaciones de tren de España y de Europa, que no se le pueda seguir la pista a raíz de la última vez que se le vio. Es decir, o sea, porque si caminó por algún sitio...
Además, a esa hora y de día.
Claro,
de día.
Claro, sí, claro. Sí. Si caminó por algún sitio, en algún momento le puedes seguir. O sea, estaba aquí, bueno, pues...
Una cámara.
Claro, a ver, él ha girado a la derecha. Pues a la derecha a lo mejor hay un comercio de no sé qué, o un cajero automático, o una gasolinera, algo. O sea, un seguimiento. O sea, es muy sorprendente.
Oye, eso los investigadores...
No, la policía lo está investigando.
No, claro, seguro, sí, segurísimo. Claro. Pero que no haya aparecido nada. Luego, evidentemente, estamos ante un caso donde era un chico que no estaba ningún tipo de tratamiento psicológico, que no tenía
problemas con sus padres, al parecer, ni que no tenían problemas con una pareja, que no había ningún antecedente para que él tomara una decisión de ese tipo a esa hora de la mañana. Y de verdad, o sea, la angustia que debe estar viviendo esa familia, sabiendo que pasa cada hora que pasa, pues evidentemente te vas poniendo cada vez en lo peor.
Claro.
Qué difícil.
La búsqueda también está centrándose en la comarca del Aljarafe sevillano. Hay varias personas que dicen haber visto a un chico con características similares a Álvaro. Así que lo que se insiste es que cualquiera que conozca algún dato, información, que se ponga en contacto con la policía o con sus familiares en el número 608-43-5399.
Entiendo que la policía va a arrancar alguna hipótesis.
No, evidente. O sea,
y el móvil, aunque esté apagado, yo pensaba que se podía localizar. Pero...
Si es un iPhone, yo creo que sí, ¿no?
No lo sé.
Yo creo que sí,
el móvil, mientras está encendido, va dando señales en las antenas a las que remite la señal.
Señales, y luego hay un tiempo en que ya deja de dar, ¿eh?
Sí.
Como cuando te lo roban, que te da señales un tiempo, lo apagan, te da la última localización y ya luego no te vuelves a señalar.
Claro, pero es que además cuando ya lo tenía él estaba apagado ese móvil.
Sí, se apagó.
También es singular la insistencia de Álvaro por regresar, que no olvidemos que intentó colarse en otro tren en primera instancia y luego incluso desde fuera de la estación acceder también a las vías para intentar colarse en otro tren. Así que eso también llama poderosamente la atención, o está llamando la atención en estos primeros instantes.
Claro, pero eso estará registrado en las cámaras.
Sí, con vídeo, sí.
Claro, eso estará registrado. Y una vez que él sale de la estación se verá, más o menos también, porque la entrada de la estación tiene cámaras. A ver si va hacia la derecha, hacia la izquierda, de frente.
Me entiendo que sale de la estación intentando volver a Córdoba igual, ¿no?
Sí, de alguna forma, pero...
Bueno, la avenida de Kansas City es la avenida
la salida
de Córdoba. O sea, salida sí.
Según sales de Santa Justa, a la izquierda. Sí. Según sales de Santa Justa, a la izquierda.
Y esa es la carretera que pasa por el aeropuerto y que si sigue recto te lleva a Córdoba. O sea, que también existe la hipótesis y la posibilidad de que él, como sabe que los coches que van hacia arriba...
Pueden ir
al aeropuerto, van hacia Córdoba, que pudiera hacer autostop, que es la otra hipótesis.
Esa es la hipótesis que baraja.
Que ahora baraja la familia.
También hay que tener mala suerte para hacer autostop y ir a dar con alguien, con un desalmado que te haga algo malo.
Es un chaval, pero quiere decir que es un deportista. Que
sí,
no
uno, es, un 80, 70 kilos. O sea, sí, era un chico. Es un chico
más potente del equipo juvenil. Sí, es delantero, lleva 3 goles, es un delantero poderoso y, bueno, que evidentemente tiene una presencia, vamos.
Gracias, Tony.
Un abrazo,
estamos pendientes. 1:23, está preparado Angelito García. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola. Con la turra que ha dado en el WhatsApp y ahora no está. No.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Dónde estabas?
Pues no, mira, fundamentalmente se me ha caído el auricular justo y no sabía si me habías dado paso a mí. No sabía si me habías dado paso a mí o a otro.
Pero,
y ya cuando habéis dicho la turra al WhatsApp, digo, ese soy yo.
Pero no, una cosa, ¿cómo que se te ha caído el auricular?
Que
es
se
mentira.
Me ha caído el auricular literalmente cuando me has dado paso. Bueno, pues nada, pues yo no he mentido jamás
¡no!
en la antena de la cadena COPE como para mentir en la antena de la cadena COPE.
Es increíble. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo la NFL o cualquier cosa?
Estoy viendo la NFL, efectivamente. Como debe ser, por cierto.
¿Y cómo van?
¿Cómo van?
Pues depende. El partido más interesante ahora mismo, Eagles 14, Jets 12. El más interesante.
Vale. Oye, ¿has estado pendiente del Open de Madrid de golf?
Por supuesto.
Que lo ha ganado Pavón.
Y nieto de Española y hijo de un jugador del
Perdona, Betis. Le he visto unas declaraciones al jugador, súper emocionado, acordándose de su abuelo.
Que le ha hecho muchísima ilusión ganar aquí, es alguien que habla perfectamente español, lleva muchísimo tiempo en el Tour Europeo y la verdad que se lo ha merecido, porque es que desde el primer día ha sido el mejor. O sea, ha ganado el torneo de largo, con 4 golpes de ventaja, con 9 sobre Jon Rahm y sobre el otro español, Alfredo García Heredia, y se lo ha merecido porque ha sido el mejor, insisto, jueves, viernes, sábado y domingo.
Vale. ¿Algo más?
Bueno, que me encanta, como le he dicho antes a Joseba, la simbiosis que hay entre Jon Rahm y Madrid. Es verdad que creo que no se valora a Jon Rahm como se debería en este país. Creo que es un, vamos, top en su deporte a nivel internacional y en España hay muchas veces que parece que no existe. Y sin embargo llega a Madrid y él primero se tira, de verdad que no exagero, entre 1 y 2 horas todos los días firmando a todos y cada uno de los niños que aparecen. Le he oído decir muchas veces, no me voy hasta que el último niño tenga su firma. y luego Madrid se lo agradece llenando cada uno de sus hoyos, animándole continuamente.
Pero por eso no entiendo, Ángel, que digas que no tiene reconocimiento. ¿De quién no tiene reconocimiento?
Bueno, porque esta semana tiene reconocimiento, pero John Ram, mira, me diría que ahora mismo, no sé, de los que estáis aquí presentes, pero poca gente le pondría en el top 5 de deportistas españoles. Y para mí no es que sea top 5, para mí es que ahora mismo solo Carlos Alcaraz le discute el top 1 a nivel mundial.
Es que yo creo que no puede tampoco Carlos Alcaraz.
Probablemente no.
Discutirle
no,
el, es que, yo es que, yo eso, es que por eso cuando dices que no se le reconoce.
¿Y vosotros creéis que aquí en España se considera John Ram el mejor deportista español del momento?
Deportistas en
activo. Uno de los
¿que no
dos
lo ponemos
mejores,
en el top 5?
O sea, que,
¿quién no lo pone
en
el top 5?
Tengo muchísimas dudas de eso que estáis diciendo.
Pero
muchísimas.
Yo no sé.
Empezando por el seguimiento que se hace a sus torneos.
Pero bueno, pero una cosa. Bueno, pero no podemos. El golf tiene el seguimiento que tiene el golf. Claro. No se puede comparar eso con el fútbol. Es que es incomparable. Incomparable. Entonces, ¿que tiene Bellingham tiene más seguimiento en España ahora mismo que John Ram? Pues sí, porque es Bellingham, porque juega en el Real Madrid. Pero ya está. No hay que buscar siempre el enfrentamiento, la comparación. Ram.
¿Y quién la compara con Bellingham? Si no. Es que yo le puedo comparar hasta con jugadores de baloncesto, de con jugadores de tenis y con jugadores de...
Pero el reconocimiento yo creo que lo tiene.
Sí,
o sea,
mira, así de claro. Mira.
Ojalá sea cierto lo que decís.
A mí no me gusta el gol.
Es que no sé
en mi vida.
¿Cuál es la sensación de que no?
En mi vida he ido a un campo de golf. En mi vida he visto un partido de golf por la tele. No me gusta el golf. Pero para mí John Ram es evidente que es, si no el mejor, uno de los mejores, top 5, top 3. No tiene nada que ver.
Gracias, Angelito. Un abrazo.
Ale, un abrazo.
Ahora las preguntas. No os lo vais a creer, pero Joseba está aquí. Va a responder
a
la pregunta.
Tengo una intriga, sí, pero no sé qué pregunta me quieres
hacer.
Bueno,
toda la temporada.
Tres o cuatro.
No, toda, escucha, va a poner todas, en toda la temporada todas. Y nunca estaba en este momento.
Me quedo hoy, pero ya no me quedo hasta dentro de un mes.
La pregunta es muy importante. ¿Es Cubo jugador de partidos grandes? Taque Cubo.
¿Esa era la pregunta que me queréis hacer?
Para eso te has quedado.
¿Para eso teníais tanto interés?
Sí. Bueno, sí. No, perdona, respeta, es la pregunta gente. De un oyente, claro. Es la pregunta de un oyente.
Me habíais vendido
¿sabes
la pregunta
cómo va el formato?
Como si hubiera
sí,
un antes
que,
y un después.
Es que aquí los domingos al terminar el programa se hace preguntas.
Sí, 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 no, sí, no. Es que él cuando se va pone cadena 100 y ya no,
no
se entera
es que
de lo que hay
yo
aquí.
Estuve haciendo esto durante algunos años, durante 8 años en concreto.
¿Pero había preguntas o sea, entonces?
Desde el primer día.
¿Y, oye, ¿y te quedabas hasta el final?
Sí, que era cuando te decía yo, Joseba, Joseba, enhorabuena por el programa.
Efectivamente, pues eso venía después de las preguntas. Que si está que Cubo jugador de grandes partidos.
Sí, de partidos grandes.
Le falta un poco más de regularidad en los partidos grandes. ¿Ves? Sí, le falta un poquito más de regularidad.
O sea, no.
De los grandes este año,
o sea,
por ejemplo, no.
No
jugó bien en el Bernabéu, no jugó bien contra el Inter, bueno, y no jugó bien contra el Salzburgo. De todas formas, cuidado con Taque Cubo, que era un despojillo del Getafe y del Mallorca, y a la Real le hemos enseñado. Pero en la selección de Japón, por ejemplo, que jugó contra Canadá ayer, no jugó ni un minuto. O sea que tiene que ir todavía formando.
Manolo Lama, ¿te vas a comer una paella al llegar a España?
De 150 euros.
Perfecto.
Como de Maldini.
Gonzalo Miró, ¿por qué el Atleti aporta los mismos jugadores a la selección que el Granada? O sea, uno.
En esta convocatoria.
¿Por qué?
Porque todavía no han encontrado su mejor versión, supongo.
Rico, ¿cuándo será Gavi capitán de la selección española?
Le falta, tiene 19 años. Pero 19 años y 25 veces internacional.
Y 5 goles, cosa, ¿eh? Cinco
una
goles.
Cosa verdaderamente delirante.
5 goles con la selección, ha dicho Pedrito, que es el primero que lo consigue, con menos de 20 años. Isaac Foutosta, ¿para sí. cuándo una norma que nos aclare cuándo hay fuera de juego? Fouti.
¿Para cuándo un periodista explicando bien una norma?
Ciro López, ¿es más interesante la final de la Kings League que los parones de la selección?
En algunos momentos sí.
¿Has ido a Málaga?
No fui, no.
Vale. Cañizares, ¿crees que Unai Simón es portero para ganar la Eurocopa?
Yo creo que sí, en función del equipo que está, sí.
Albelda, ¿qué llegará antes, un nuevo título de la selección o la vuelta del Valencia a Europa?
No soy un pitoniso, yo creo que lo de la selección.
Vale. Palomar, ¿cuál fue el último jugador determinante que aportó el Madrid a la selección?
Butragueño.
¿Qué dices? ¿Y Casillas
hombre,
qué?
Ramos.
¿Y Ramos y Casillas?
Vale.
Qué llenas,
¿eh? Tienes colmillos afilados.
No, colmillos afilados de los carroñeros que sois.
Rápidamente te corrigen, ya lo has visto.
Mónica Marchante, tal y como está la selección a día de hoy, ¿traerías de vuelta a Luis Enrique?
No.
¿No? pero por hacerlo, para que no sufriera él, por protegerle.
No, está
él,
muy
¿no?
bien en París, dejarle tranquilo.
¿Ves? Para proteger. Está muy bien en París, sí, sí.
Bueno, perfecto. En París.
Muy bien, Mónica.
Muy bien, no está tampoco. Sí.
Está jauría. Ah,
sí. Él está muy bien en París.
No, tendrías que haber dicho, no lo merecéis. No merecéis a Luis Enrique.
También es verdad.
Que no lo merecemos.
Me vale como respuesta.
Manolo, ¿te vienes mañana? ¿Cómo se viene de Oslo? Ya sé que vas a decir en avión, pero ¿cómo se viene? ¿Hay vuelo directo a Madrid o se viene
por...? Mañana sí, lo malo es que sale muy tarde. Sale a las 2:30.
Mejor.
Del mediodía.
Así duermes la mañana, das un paseo por Oslo, que te gusta.
Paseo no, porque tardamos una hora al aeropuerto, casi que...
Joder, pues si tardas una hora...
Más nada más llega al aeropuerto, 8 horas
para un paseo
antes.
También da.
A las 10 de la mañana...
Hombre, pues, escúchame, si te levantas a las 7 de la mañana, te da para darte la vuelta entera.
Y una que cosa, vas a tener que pasear.
Si te pido, ahora te hablo en serio, si te pido que me compres salmón, ¿me lo puedes comprar o no?
Es que mañana cierran los comercios.
En el aeropuerto venden, creo.
Pero en serio.
Sí, en el aeropuerto venden, pero creo que solamente te venden 50 gramos.
Es increíble. Tráeme algo, en serio, que me encanta.
Te voy a llevar una cosita. No te preocupes, te voy a llevar una cosita que te va a gustar.
Vale. Sabe Dios lo que
a mí tráeme algo del paleolítico, Manolo.
A ti te lo voy a llevar también.
Un abrazo, compañeros. Adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí el tertulión. Ya ven que hay que escuchar la radio aunque haya parón de selecciones, porque siempre pasa algo. Ha sido un día muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Ya estoy, Joseba, hasta el final, que es un acontecimiento. Nos vamos, mañana volvemos a las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.